La segunda lectura que vamos a hacer ahora, también es de 1 Corintios, también del capítulo 12, y ahora leeremos los versos del 14 al 31. 1 Corintios 12, versos del 14 hasta el 31. Dice así la palabra de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Piensa sobre tu cuerpo. Piensa sobre tu cuerpo físico. Y ahora imagínate por un momento que tuvieses que perder un miembro de tu cuerpo, solo uno. ¿De qué miembro de tu cuerpo elegirías prescindir? No es fácil, ¿verdad? Porque la verdad es que no nos gustaría perder ninguno de los miembros de nuestro cuerpo. Pero así también es como deberíamos ver el cuerpo espiritual, que es nuestra iglesia local. Pero ¿lo vemos así? Con esta predicación esta mañana concluyo la serie de mensajes sobre el tema del discipulado. Empecé esta serie el día 11 de noviembre, hacía casi 5 meses, y esta última predicación es la número 11 en esa serie. He intentado compartir con vosotros una visión que creo que es bíblica. Primero, que los que somos creyentes nos veamos como discípulos del Señor. En segundo lugar, que actuemos y vivamos como tales discípulos del Señor. En tercer lugar, que como discípulos del Señor crezcamos en conocimiento de la Biblia, en carácter cristiano y en utilidad al Señor y a otras personas. Y en cuarto lugar, que como discípulos del Señor hagamos discípulos. Esa es la gran comisión la gran misión de la Iglesia, hacer discípulos. Si creéis que algo de todo esto no es bíblico, que no lo enseñe la Biblia, por favor, decídmelo. Pero si creéis que sí es bíblico, entonces ya sabéis, hay que pasar de la teoría a la práctica. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Vas a ser discípulo o discípula del Señor? ¿Vas a vivir como tal discípulo? ¿Vas a crecer como discípulo? ¿Vas a participar en la gran misión de la Iglesia de hacer discípulos? En esta última predicación sobre este tema me voy a basar en este pasaje de la Biblia que ya hemos leído esta mañana, 1 Corintios capítulo 12, y de este pasaje voy a sacar esta mañana seis principios. En primer lugar está el principio de la unidad, el principio de la unidad. Y es que la Biblia enseña la unidad esencial de todo el pueblo de Dios, la unidad esencial de todo el pueblo de Dios. Y digo la unidad esencial porque es verdad que no estamos unidos en todo o en todos los sentidos. Existen diferencias entre unos y otros que no podemos negar, pero todos los verdaderos creyentes estamos unidos en lo esencial. Hemos sido elegidos por Dios antes de la creación del universo, salvados por el Dios hombre, el Señor Jesucristo, y regenerados por el Espíritu Santo. Y estos son solamente unos pocos ejemplos de nuestra unidad esencial como creyentes. Y esa unidad esencial también está reflejada, o debería estar reflejada, en cada iglesia cristiana local. Es decir, lo que yo acabo de decir de la unidad de todo el pueblo de Dios, si es verdad de la iglesia grande, todo el pueblo de Dios, ¿cómo no va a ser verdad también de cada iglesia en particular? Y en este pasaje, 1 Corintios 12, el apóstol Pablo habla de esa unidad esencial de cada iglesia local. Veamos algunos ejemplos brevemente. Aquí en los versos del 4 al 6 lo podemos ver. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aunque nosotros seamos diferentes y aunque hay diferencias entre nosotros, diferentes dones, pero tenemos el mismo Espíritu Santo morando en todos nosotros si somos creyentes. Y también en el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es el mismo Señor, tenemos el mismo Dios, tenemos la misma salvación. En eso está nuestra unidad esencial. Luego si pasamos a los versos del 8 al 10, dice también, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Veis cómo se repite por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu? Porque aunque tengamos diferentes dones, todos esos diferentes dones vienen ¿de dónde? Vienen de la misma fuente, que es la tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu Santo. Tenemos el mismo Espíritu Santo, no dos Espíritus Santos diferentes. No, hay un solo Espíritu Santo que reparte los dones a cada uno. Versículo 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. O el 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo está diciendo, al igual que yo tengo un solo cuerpo, aunque tengo muchos miembros de ese cuerpo y tú también, la iglesia local es también así. Somos muchos miembros con diferentes personalidades, diferentes dones, etcétera, etcétera. Pero hacemos entre todos nosotros un mismo cuerpo, un solo cuerpo. No 100 cuerpos diferentes o más o menos de 100, sino que hacemos entre todos nosotros un solo cuerpo, que es la iglesia local, en este caso, en este lugar. O el versículo 13 aquí. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que en todo este pasaje, una de las cosas que está enfatizando, subrayando el apóstol Pablo, es la unidad esencial, no solo del pueblo de Dios grande, que son los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. También está diciendo, cada iglesia local refleja esa unidad esencial que tiene todo el pueblo de Dios. Ahora, la cuestión es, ¿y nosotros? ¿Y los que estamos aquí? ¿Y los que vivimos aquí? O aunque no vivamos aquí. Estoy hablando ahora de los que somos creyentes y sobre todo de los que somos miembros de esta iglesia. Pero no quiero que nadie se sienta excluido por eso. Pero voy a hacer tres preguntas para que todos podamos reflexionar sobre esta cuestión de la unidad del pueblo de Dios. Primera pregunta, ¿reconocemos nosotros esa unidad esencial que hay entre nosotros si somos creyentes? ¿Reconocemos esta unidad? En segundo lugar, ¿nos sentimos unidos los unos con los otros? ¿Sentimos la realidad de esa unidad que tiene que haber entre nosotros? Y en tercer lugar, ¿estamos trabajando para fortalecer esa unidad entre nosotros o de alguna forma la estamos debilitando? Porque sabéis, en un sentido, todos nosotros o estamos aportando algo positivo o estamos aportando algo negativo. Pero todos estamos aportando algo, bueno o malo. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Cuando piensas sobre tu papel en esta iglesia, o si no es tu iglesia, en tu iglesia, donde sea. Pero, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás aportando al fortalecimiento de la unidad de tu iglesia? ¿O estás aportando al debilitamiento de tu iglesia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Creo que es una pregunta importante que todos tenemos que hacernos. Este es el primer principio, el principio de la unidad. Ahora, en segundo lugar, el principio de la diversidad, la diversidad. Porque hay unidad, pero también hay diversidad, ¿verdad? Eso también viene aquí en este pasaje en 1 Corintios 12. Y voy a leer más o menos parte de lo que hemos leído antes, versículos del 4 al 6. Pero ahora, en vez de fijarnos en la unidad, lo vamos a fijar en la diversidad, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Versículo 5, hay diversidad de ministerios. Versículo 6, diversidad de operaciones. Versículos del 8 al 10. A este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades. Versículo 10, a otro el hacer milagros. A otro, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. Son una diversidad de dones. Todos los dones vienen de la misma fuente, el Espíritu Santo. Pero hay un montón de dones diferentes. No todos tenemos los mismos dones. Tenemos dones diferentes. Esa es la diversidad que hay en cada iglesia. Y si nos fijamos en el versículo 14, en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Qué está diciendo? Al igual que en nuestros cuerpos humanos hay diversidad de miembros que son diferentes, pero todos son necesarios, todos son importantes. En cada iglesia también hay una gran diversidad de personas, toda clase de personas diferentes, con sus diferentes dones, sus diferentes aportaciones a la obra del Señor, pero todos somos igualmente importantes dentro de esa diversidad. ¿Y qué dice aquí en los versos 29 y 30? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Es la misma respuesta, y la respuesta es no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. O sea que la misma respuesta a todas las preguntas. No, 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 no. No somos todos iguales, todos somos diferentes, pero todos somos necesarios, todos somos importantes. Y esto es lo que quiere decir Pablo con todo esto cuando habla de la diversidad. Ahora, en esta diversidad, que también la hay entre nosotros, yo veo un doble peligro y a la vez veo una gran ventaja. ¿Cuál es el doble peligro que veo en la diversidad de dones entre los miembros de una iglesia? El doble peligro que yo veo en esto es el orgullo y la envidia. ¿Vale? Esos son los dos peligros que yo veo en esta diversidad. Veo el peligro de que podamos caer en el orgullo. ¿Cómo? Porque si yo pienso que mi don o mis dones son más importantes que los de los demás, eso ya es orgullo. Ya he caído en el orgullo. ¿Dónde está entonces el peligro de la envidia? Al revés. Si yo creo que mis dones no son en absoluto importantes, yo puedo desear tener dones que yo no tengo. Y puedo tener envidia de otros hermanos que tienen otros dones que yo no tengo, y yo quisiera tener los dones que tienen ellos. Al igual que hay envidia en la vida de cada día, en nuestros bloques donde vivimos y entre toda la gente, también puede haber envidia entre los que somos de una iglesia cristiana. Porque podemos estar siempre deseando ser lo que no somos, tener lo que no tenemos, en vez de aceptar lo que Dios ha hecho en nosotros y cómo nos ha hecho cada uno. Estamos siempre queriendo ser diferente. ¿Por qué no puedo yo subir al púlpito? ¿Por qué no puedo yo tocar la guitarra? ¿Por qué no puedo yo cantar delante de los hermanos? El doble peligro en esta diversidad de dones es el peligro del orgullo y el peligro de la envidia. Y creedme, tenemos que luchar todos contra estos dos peligros. Cualquiera de nosotros puede caer en el orgullo y creerse más importante o creerse más simplemente que otros hermanos o que todos los hermanos por los dones que uno tiene. No. Nadie es más importante que nadie más. Hay dones que se ven más que otros dones. Eso no quiere decir que sean más importantes. Hay muchos dones que no se ven, pero creedme, y creo que lo sabéis todos, sin esos dones ni una iglesia podría funcionar, ni una familia podría funcionar, pero no se ve lo que hay detrás de lo que se ve. Pero tenemos que resistir la tentación de creernos más de lo que somos, o creernos más importantes que otros. Nadie es más importante que nadie más. Pero también tengamos cuidado con la envidia. Con la envidia. Ojalá que yo pudiera ser como tal persona, como tal hermano, como tal hermano. No, tú eres como eres porque el Señor te ha hecho así. Nos ha hecho a cada uno como Él nos ha hecho. Tanto a nivel físico como también a nivel espiritual. Él es el autor de los dones. Nosotros no hemos elegido esos dones. El Espíritu Santo nos ha dado esos dones para que los podamos usar en la iglesia para el bien de todos. Pero tenemos que luchar contra la tentación de la envidia. Resistamos el orgullo. Resistamos también esa envidia. Pero dicho eso, veo también en la diversidad de dones una gran ventaja. Y es que esa diversidad nos enriquece. La diversidad, imaginaos que todos fuéramos iguales. Como salidos de una fábrica, ¿no? Como las galletas o las sardinas en una lata, todos iguales. ¡Qué aburrimiento de iglesia o de personas! Pero porque Dios, en su generosidad y en su sabiduría, nos ha hecho a todos diferentes y con diferentes formas de ser y con diferentes dones para usarlos en la iglesia tiene una riqueza impresionante. Y no siempre somos conscientes de lo ricos que somos por el hecho de tener esa diversidad de personas y de dones que tenemos en la iglesia. Pero nosotros lo vemos así, vemos a nuestra iglesia de esa manera, nos sentimos una iglesia muy rica por la diversidad de personas y de dones que hay entre nosotros. Así es como deberíamos ver nuestra iglesia. En vez de quejarnos de los hermanos que son diferentes de cómo soy yo, deberíamos ver esas diferencias como un enriquecimiento del pueblo de Dios al que pertenecemos. Este es el segundo principio, el principio de la diversidad. Ahora vamos a pasar al tercer principio, que es el principio del crecimiento. Hemos visto, vamos viendo seis principios que tienen que ver con cada iglesia y con también el discipulado. Primero está el principio de la unidad. Hay una unidad esencial entre los que somos cristianos, creyentes. Segundo, hay una diversidad muy grande entre nosotros. Y ahora pasamos al principio del crecimiento. Y aquí tengo una pregunta que me parece importante y es, ¿por qué da el Espíritu Santo los dones que da a los creyentes? Si hemos visto que es el Espíritu Santo el que es el autor, es la fuente de todos nuestros dones espirituales para que los usemos en la iglesia, pero ¿para qué nos da el Espíritu Santo esos dones que nos da o que nos ha dado? Y la respuesta a estas preguntas viene aquí en solo dos palabras, y las podéis encontrar aquí en el versículo 7, que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está, para provecho. Si preguntamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué nos ha dado el Espíritu Santo los dones que Él nos ha dado a cada uno? Es para provecho. ¿Pero qué quiere decir eso de para provecho? No creo que sea tan difícil de entender, ¿verdad? Para provecho quiere decir para bien. Quiere decir para el bien de toda la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo nos ha dado dones a todos los creyentes para provecho, es decir, para el bien de toda la iglesia, para el bien de toda la familia espiritual que es nuestra iglesia. Es para el crecimiento de la iglesia. Es para el crecimiento de los miembros. Es decir, el Espíritu Santo no solo te ha dado dones a ti, también ha dado dones a tus hermanos para tu crecimiento, para tu bien, para tu provecho espiritual. Todos los dones que tenemos entre todos, el Espíritu Santo nos ha dado esos dones para el crecimiento espiritual de todos nosotros juntos. Ese es el plan, ese es el deseo, el propósito del Espíritu Santo al repartir los dones a los creyentes. Es también para el progreso del Evangelio. No estamos aquí como iglesia simplemente para ser entretenidos o para pasar un tiempo agradable los domingos a las 11 de la mañana. Estamos aquí con una misión que no es otra que dar a conocer el maravilloso mensaje del Evangelio a la gente que nos rodea. Y también el Espíritu Santo nos da los dones que nos da para la extensión del Evangelio, para capacitarnos, para que podamos salir de los cultos y de las reuniones para llevar la buena noticia del Evangelio a otras personas. Eso también requiere dones. ¿De dónde vienen esos dones? Pues también vienen del Espíritu Santo. Él nos da los dones que nos da para el crecimiento de los creyentes y para que podamos salir y transmitir el mensaje del Evangelio a otras personas, personas que todavía no son creyentes. Es para el progreso de la obra del Señor. Es para que cada iglesia pueda ser lo que el Señor quiere que sea. Para eso nos da el Espíritu Santo los dones que nos da. Es para provecho, es para bien, es para nuestro bien, es para el bien de otros, es para el bien los unos de los otros, es para la gloria de Dios a través de nosotros y de cada iglesia. Todos los creyentes tenemos dones. Tú, si eres creyente, también tienes dones, dones que te ha dado el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si no sabemos cuáles son nuestros dones? ¿O qué pasa si no usamos nuestros dones? ¿O qué pasa si usamos mal nuestros dones? Pues en vez de ser para provecho, no aportamos nada positivo a la iglesia, y lo que es peor, podemos ser un estorbo, podemos ser un problema. Si no sabemos cuáles son nuestros dones, o si aun sabiéndolo no los usamos, o si los usamos mal, en vez de ser una ayuda, estamos siendo un problema. ¿Qué somos entonces? Depende lo que estemos haciendo cada uno con los dones que le ha dado el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos hablando, o por qué estoy hablando desde hace 5 meses sobre este tema del discipulado? Porque el discipulado es una forma de hablar de lo que estamos viendo aquí esta mañana en 1 Corintios 12. No hace falta que venga la palabra discípulo o discipulado en este pasaje, pero este pasaje, si lo pensáis, está lleno de la idea, del concepto del discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado tiene que ver con cómo podemos ser instrumentos para provecho en la iglesia. Ese es el fin, ese es el objetivo del discipulado. No es para que podamos introducir una novedad, una cosa novedosa en la iglesia, a ver si con la novedad viene más gente. No es esa la idea en absoluto. El discipulado tiene como fin que todos nosotros, trabajando nuestros dones y animándonos mutuamente, podamos ser instrumentos para provecho. Instrumentos para provecho en la iglesia, a los hermanos y también llevando el evangelio a más personas. El discipulado tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, pero no estamos hablando aquí en primer lugar ni en segundo lugar del crecimiento numérico de la iglesia. Si la iglesia crece numéricamente, pues bien, para que sea porque Dios quiera, pero no estamos interesados en ese crecimiento en primer lugar. El crecimiento que nos interesa o que me interesa a mí es el crecimiento espiritual. Lo que a mí me interesa es que yo, el primero, pueda crecer como cristiano. Si no estoy creciendo, estoy estancado. No voy a ninguna parte. Yo necesito crecer cada día hasta el final de mi vida. Y tú también, y todos nosotros. Y el discipulado tiene como fin ese crecimiento espiritual. ¿Acaso podemos dudar por la palabra de Dios que la voluntad del Señor para todos nosotros que somos creyentes es que crezcamos espiritualmente? ¿Acaso podemos dudar que eso sea la voluntad de Dios, que crezcamos? ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Estás tú creciendo espiritualmente? Esa es la idea, ese es el fin de todo lo que estamos diciendo sobre el discipulado. Y tiene que ver con el buen uso de los diferentes dones que nos da el Espíritu Santo. O sea que ahora estamos en 1 Corintios 12, el tema como título, dones espirituales. El Espíritu Santo le da a cada cristiano, sin excepción, un don o más de uno, 2, 3, 10, 20, los que sea. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepamos que tenemos que usar todos nuestros dones en particular para el bien de todo el cuerpo que es la iglesia, para la extensión del evangelio y para la gloria de Dios a través de nosotros, su pueblo, la iglesia. Ese es el tercer principio, el principio del crecimiento. Los dones son para eso. No son para ostentar nada. No son para que la gente vea lo bien que lo hago yo, lo que yo hago, no. Los dones son para provecho, para crecimiento, para la extensión del evangelio, para ayudar a los demás y para darle gloria al Señor que me da a mí los dones y a ti y a todos. En cuarto lugar, tenemos el principio de la interdependencia. La interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Aparte de ser una palabra larga y difícil de pronunciar. La interdependencia es uno de los tres tipos de dependencia. ¿Vale? Ahora os voy a decir cuáles son los tres tipos de dependencia. Primero está la independencia. ¿Eso qué es? Es cuando tú no necesitas a nadie más, ¿vale? Eso es la independencia. Yo no necesito a nadie más. Soy autosuficiente, soy independiente. Estoy bien, sin nadie más. Eso es la independencia. Luego está la dependencia. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es cuando tú sí necesitas a otras personas, pero ellas no necesariamente te necesitan a ti. Eso es dependencia. Yo dependo de ellos, pero seguramente ellos no dependen de mí, no me necesitan para nada. O sea que tenemos la independencia, tenemos la dependencia, que son las malas, y luego tenemos la interdependencia. ¿Y eso qué es? Es cuando tú necesitas a los demás y también los demás te necesitan a ti. Es fácil, ¿no? Tiene mucho sentido. O podemos ser dependientes. Yo sí necesito, pero ellos no me necesitan. O puedo ser independiente. Yo necesito a nadie más, aunque ellos me necesiten a mí, me da igual. O interdependencia, que es cuando todos sabemos que nos necesitamos todos los unos a los otros. Eso es la interdependencia. Y debería ser evidente a estas alturas que cada iglesia local debería caracterizarse no por la independencia, y no por la dependencia, sino por la interdependencia. Porque aunque no queramos reconocerlo, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. No podemos prescindir de nadie. Nos necesitamos unos a otros. Eso es la interdependencia. ¿Dónde vemos eso aquí en este pasaje? Pues donde se ve con más claridad es 1 Corintios 12, del 18 en adelante. Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, fijaos, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, etcétera, etcétera. Está diciendo, al igual que en el cuerpo, imagínate que un miembro de tu cuerpo dijera a otro miembro, no te necesito, sería ridículo. Pero a veces, así es como nosotros estamos actuando en la iglesia. Estamos hablando como si hubiera hermanos que no hicieran falta en la iglesia, que no fueran necesarios. Todos somos necesarios. No podemos vivir como Dios quiere sin los hermanos. Por eso venimos a la iglesia los domingos. Podemos quedarnos en casa, leer la Biblia, orar, cantar, mejor o peor, poner en internet una buena predicación, qué bien, ¿no? Estoy en mi sillón, en mi casa, muy cómodo, pasando bien con mi cerveza un domingo, pero venimos a la iglesia, espero, en parte, porque sabemos que el Señor quiere que vayamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos ha diseñado para que tengamos esa necesidad los unos de los otros. No solo de escuchar la predicación, también necesitamos a los hermanos y a las hermanas. Nos necesitamos todos los unos a los otros, pero muchas veces no lo vemos así, no pensamos que sea así, pero es así, según la enseñanza aquí de la palabra de Dios. ¿Sabéis? Nunca seremos la iglesia que el Señor quiere que seamos hasta que aceptemos y asimilemos esta realidad bíblica que nos necesitamos los unos a los otros. Hay que evitar dos errores en los dos extremos. Primero, el error de la autosuficiencia. O sea, yo no necesito a nadie. Eso es autosuficiencia. Eso es malo. Pero el otro error es, en el otro extremo, el error de la falta de autoestima. ¿Vale? Eso es cuando dices, nadie me necesita a mí. Es como cuando te quieres esconder para que no te vean, te sientes inútil. Eso no es ni modestia ni es humildad. Es una falta de autoestima. Estás diciendo, aunque Dios ha dicho que sí me necesitan, yo no lo creo. Yo creo que si yo nunca viniera más a la iglesia, nadie siquiera se daría cuenta de mi ausencia. Ojalá que no puede ser así con ninguno de nosotros. Porque no es así, ¿eh? Tú eres importante, seas quien seas, tú eres importante. No hace falta que seas la persona más visible en la iglesia, pero tú eres tan importante como en cualquier maquinaria, las ruedas pequeñas son tan importantes, a veces son más importantes que las más grandes que se ven más. En un coche no puede funcionar solamente con lo que tú ves mirando un coche pasando por la calle. Un coche tiene un montón de piezas que solo los que entienden de mecánica saben que están ahí siquiera. Pero sin esas piezas el coche no marcharía, no funcionaría. Una iglesia también es así. Y este es el principio de la interdependencia. Ojalá que no caigamos en la autosuficiencia. Yo estoy bien sin nadie más. Y no caigamos en la falta de autoestima. Yo no sirvo para nada. No me necesitan, pueden hacer todo sin mí perfectamente, yo no voy más a la iglesia porque yo qué pinto yo en la iglesia, no me necesitan para nada. No, te necesitamos, te lo aseguro, te necesitamos, os necesitamos, nos necesitamos. Esta es la interdependencia. En quinto lugar, vemos aquí el principio de la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Es cuando nos sentimos parte de un colectivo, en este caso es la iglesia local. Pertenecemos a ese colectivo, a ese grupo de personas, con todas las implicaciones buenas y malas. Compartimos tanto lo bueno como lo malo los unos con los otros. ¿Dónde vemos eso aquí en este pasaje? Pues lo vemos claramente en 1 Corintios 12, 26. Fijaos, dice, De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Muere alguien, como esta semana ha muerto alguien que casi ninguno de nosotros conocía. Solo sabemos que era hermana de una hermana nuestra de esta iglesia. Y entonces mandamos un email a todos diciendo que ha pasado esto, ha fallecido tal persona. ¿Para qué? Para que lo sepamos y para que oremos por esa persona, por esa familia que tiene el dolor de haber perdido un ser querido. No importa que no conociéramos personalmente a la persona que haya fallecido, o a la persona que esté enferma, o que esté pasando mal por la razón que sea, pero ser solidarios es interesarnos por las cosas que afectan a los hermanos. Somos una familia. Somos una familia. Deberíamos ser una familia. Deberíamos tener el sentimiento de que esas personas, aunque no todas me caigan bien, pero sé que son mi familia. Y cuando les pasan cosas malas, yo no puedo pasar de ellos. No puedo ser indiferente. Como mínimo, debería sentir su dolor y orar por ellos, aunque no pueda hacer nada más. Pero también dice en la segunda parte, si un miembro recibe honra, es la parte positiva, todos los miembros se gozan. Es decir, no solamente compartimos las penas, también compartimos las alegrías, o debería ser así. Esto se llama solidaridad. Si a mí me da igual lo que le pase a los hermanos, yo no soy una persona solidaria. ¿Hasta qué punto realmente pertenezco a la familia que digo que es mi familia espiritual, que es la iglesia? Pero si no me afecta lo que les pasa a la gente de la iglesia, mal asunto, porque es como si no fuera mi familia. Pero si yo tengo ese sentimiento de que con todo lo bueno y lo malo, la iglesia local, mi iglesia es mi familia espiritual, y yo no puedo ser indiferente ni a sus penas ni a sus alegrías, quiero compartirlas con mis hermanos. Eso es solidaridad. Por eso tenemos Proyecto José. Estamos intentando compartir los que tenemos un poco más con los que tienen un poco menos. Es una forma de solidarizarnos los unos con los otros, como debería hacer cualquier iglesia, porque somos cuerpo de Cristo. Y la gente necesitada de la iglesia también son parte del cuerpo que está pasando por un tiempo difícil. Y aunque todos también estemos mal y a nadie le sobre mucho, pero si podemos ayudar un poquito a compartir un poquito con alguien, eso es uno de los principios que vemos aquí de la solidaridad. Esta es la diferencia entre ir a la iglesia y ser de la iglesia. Hay una gran diferencia en ir a una iglesia y ser de esa iglesia. Lo he dicho no sé cuántas veces. La iglesia no es un lugar a donde vamos. No, la iglesia es una familia a la que pertenecemos. No es un lugar. Es que voy a la iglesia en la calle Ortega y Gasset número 15. Pero la iglesia no es este local. No son las piedras y los materiales y la madera. La iglesia son la gente de la iglesia. Somos nosotros, todos. La iglesia no es un lugar, es una familia a la que se supone que pertenecemos los creyentes. Eso es solidaridad, cuando tenemos ese sentimiento en nosotros. Finalmente, pero no ni mucho menos, lo menos importante, el último principio que quiero compartir es el amor, el principio del amor. El amor es el pegamento espiritual que hace posible todo lo demás en cualquier iglesia. El amor fraternal, el amor a los demás, es el pegamento que hace posible todo lo demás. Si no hay amor, difícilmente vamos a ser solidarios o vamos a usar nuestros dones en la iglesia o nos va a importar lo que le pase a la gente de la iglesia. Si no hay amor, nada de todo eso va a ser una realidad. Pero si hay amor, de verdad, si hay amor fraternal, si hay amor al prójimo, si hay un mínimo de amor entre nosotros, de ese amor va a brotar, va a fluir todo lo demás que estoy diciendo, esa unidad, diversidad, crecimiento, solidaridad, todo lo demás, en un sentido, sé que estoy siendo muy simple, pero nace del amor que hay en cada corazón de nosotros. Hay una frase aquí, en el versículo 25, que dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso es amor. El amor es que los miembros todos se preocupen, nos preocupemos los unos por los otros. Pero ¿cómo termina este pasaje? ¿Cómo termina este pasaje sobre los dones espirituales? Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y no sé por qué ahí han puesto punto y aparte, capítulo 13. Ah, bueno, eso es para la semana que viene. No. 1 Corintios 13 es, de toda esta carta, el pasaje más conocido. Se lee en las bodas, se lee en los entierros. Es el pasaje sobre el amor más conocido de toda la Biblia. 1 Corintios 13. Ah, sí, el capítulo sobre el amor. Sí, sí. Pero 1 Corintios 13 viene después de 1 Corintios 12, ¿o no? Y hay una conexión entre los dos capítulos. Pablo no puso capítulo 12, versículo 1. Eso fue 1500 años más tarde. Pablo escribía una carta, simplemente. Y después de escribir, ahora os voy a enseñar un camino más excelente. Siguió escribiendo, si yo hablase lenguas humanas, está ya hablando de nuevo. ¿Por qué? Porque todavía está pensando en la gran necesidad que hay de amor en la iglesia en Corinto y en cualquier otra iglesia. No saquemos este poema tan precioso sobre el amor, no lo saquemos, por favor, fuera de su contexto. El contexto es la iglesia local. ¿Cómo debemos ser una iglesia que le guste y le agrade al Señor? 1 Corintios 13. Si nos amamos de verdad, el amor es la clave de todo, ¿verdad? Si nos amamos de verdad, si hay amor de verdad entre nosotros, nos vamos a importar los unos a los otros. Si hay amor, nos vamos a cuidar de verdad los unos a los otros. Si hay amor, vamos a compartir esas alegrías y esas penas los unos de los otros. Si hay amor, nos ayudaremos unos a otros, tanto en lo material como también en lo espiritual. Si hay amor, nos vamos a discipular también, porque el discipulado es parte del amor fraternal. A fin de cuentas, el discipulado no es otra cosa que amarnos, cuidarnos y ayudarnos a crecer espiritualmente los unos a los otros. O sea, el discipulado, bien entendido, no es otra cosa que otra expresión más del amor fraternal en una iglesia cristiana. Porque no puedo pasar de mis hermanos. Quiero ayudarles y necesito que ellos me ayuden a mí también. Eso es amor. Eso es discipulado. Si solo voy a la iglesia como el que va a misa y luego me desentiendo de mi familia espiritual durante el resto de la semana, ¿hasta qué punto amo realmente a mi familia espiritual? ¿Hasta qué punto son realmente mi familia espiritual? Si paso de ellos de un domingo por la mañana hasta el siguiente o el otro domingo por la mañana, pero ¿y el resto de la semana? ¿Ya no son mi familia espiritual? Así que, terminando ya, 6 principios hemos visto: la unidad, la diversidad, el crecimiento, la interdependencia, la solidaridad y el amor. Todo esto sale de este pasaje, por no decir, de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Son 6 buenas razones para creer en el discipulado y para practicar ese discipulado. Aquí termina esta serie de predicaciones. Espero que no termine aquí el discipulado. Espero que todos los que somos creyentes nos veamos como discípulos, que nos discipulemos unos a otros, que hagamos todo lo que podamos para ayudarnos unos a otros a crecer espiritualmente, que cumplamos la gran misión de la Iglesia de hacer discípulos, aquí en primer lugar, pero también más allá de las fronteras de nuestro pequeño mundo. Ojalá que así sea. Amén.